Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos
todos.
Buenas tardes, Lena. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Marce. ¿Cómo andás?
Qué linda tarde, ¿eh? Muy, por lo menos soleada, ¿no? Sí. Tibia.
Algo tibio. Algo tibio. Por favor, entre tanto frío y tanto calor. Algo tibio. Tibio, sí, algo que vaya al medio, por Dios, entre tanto extremo.
¿Qué tal tu semana?
Mi semana en particular, bien. La de los argentinos, terrible.
Bueno, ya venimos últimamente con unas semanitas bastante
moviditas. Venimos muy golpeados. Bueno, es inevitable hacer referencia a algunas de las cuestiones sucedidas. Obviamente acompañamos en su dolor tanto a las familias de los policías como a la familia de la vicedirectora y la auxiliar. Son cuestiones inconcebibles que hablan de la desidia, que hablan de la negligencia, que hablan de un foco puesto donde no debe estar puesto y un foco no puesto donde debería estarlo. Esto no es de hoy. Esto hace muchísimo tiempo que sucede en nuestro país y ese es mi gran dolor. Sinceramente, al día de hoy yo no sabría para dónde ir porque no hay nada que me cierre.
Claro.
Porque es insistente el sistema de corrupción que hay a todo nivel, digamos. Para mí, que esta garrafa haya explotado con la grandiosa suerte, hay que decir que no estaban los 400 pibes.
La verdad que sí, la verdad que es obsceno.
Es obsceno. Es una muestra más de la corrupción de un sistema. No necesitamos muchas muestras. Sabemos lo que viene sucediendo, sabemos cómo estamos y sabemos cómo estuvimos.
No, pero es una, ¿sí?, sumatoria de explosiones.
Esto es histórico.
De explosiones ruidosas que parece, sí, que tienen que ser lo suficientemente ruidosas como para que alguien pueda advertir, ¿no?, que las cosas están muy mal, realmente.
Mira, un día como hoy, me voy a apropiar de parte de nuestras efemérides. En el año 1900 nacía una persona que llegó a la cúpula del poder ejecutivo de nuestro país, llegó a ser presidente, y si bien no lo viví, por referencias y por haber estudiado, sé que nunca más hemos tenido algo del orden de la ética, algo con ese nivel de valores como fue el gobierno de Illia. Un tipo que se fue teniendo el inventario de los mismos pares de zapatos y los mismos trajes que cuando entró. Y esto es la anticorrupción.
Tal cual.
Que venimos viviendo hace muchos años, pero muchos años. Y no deja de vivirse. Y no lo puedo concebir. Estoy apenada, triste.
Sí, con
ya
bronca,
nada sorprendida,
una mezcla de sensaciones, tal cual.
Y muy preocupada.
Tremendo, tremendo, sí.
Porque hay una tergiversación en la escala de valores. Y esto obviamente se deja ver en los distintos estratos.
Tal cual.
Esto vamos a
sí,
hablar hoy.
Cada vez es más flagrante y lamentablemente la desidia, ¿no? Y la negligencia es impresionante. ¿Cómo estás, Chávez? Buenas tardes.
Está bien, buenas tardes, Marcelo. Y sí, veníamos hablando con Lena y el sentimiento es, estoy triste. Porque bueno, comenzamos la semana con la muerte de esas dos policías. Y después es una noticia que tapa la otra. Y es como que sacan los cuadernos y entonces aparece la explosión. y después aparece no sé qué otra cosa, y es como un juego donde cada uno
no terminas de sorprenderte
para
de una noticia cuando aparece otra cosa que es peor, digamos, ¿no?
Pero es como que se tiran de un lado al otro.
Sí, es,
¿no?,
impresionante.
Y en ese juego de truco nadie se ocupa de lo que realmente debe ocuparse.
Ese es el todos perdemos. Acá salen también, dijo, la palabra de la semana es desidia.
Sí,
es cierto, desidia. Pasó esto de esta explosión. Y dijimos, bueno, tiene que haber una explosión para que se pueda hablar. Hay tanto silencio con respecto a las escuelas.
Con respecto a todo.
Tanta desidia.
A la salud, a la seguridad, a todo.
Totalmente, pero las escuelas que yo las viví.
O a la injusticia.
Sí, pero a mí me toca de cerca saber qué se hace en una escuela. Claro. Y cómo nos matamos por la escuela. Y cómo uno tropieza con esa burocracia de que hay que pedir permiso, que hay que pedir autorización, que no puede, no se puede cerrar la escuela, no podés tomar esto, no podés denunciar tal cosa, no pueden repetir chicos, no puede pasar tal cosa, hay que todo tiene que estar lindo, hermoso, como barrer para cuando viene la suegra, escondemos la mugre abajo de la alfombra para que no se vea, le ponemos la pintamos para que quede lindo el día que pasa alguna autoridad y ya está, cartón, papel picado, claro. Y siga el show. Y los chicos, los techos se caen, las cosas están mal hechas. Y ahora se murieron solo estos dos. Lamentablemente se murieron dos personas. Pero yo creo que no se va a tomar, lamentablemente, que es lo peor que me está pasando, ¿no? Este descreimiento. De que no va a pasar demasiado. Porque no fue no se murieron varios chicos. No fue un cromañón.
Claro.
¿No? Porque después de Cromañón empezaron a
hacer lo que debían, lo que debieron haber hecho antes, tal cual, sí. Sí, sí.
Entonces
sí.
Yo pienso, bueno, la vez pasada se voló el techo de un colegio por un huracán, un tornado. Ah, la semana que viene tienen escuelas, escuelas
móviles
y empiezan a trabajar todo eso. Bueno, la escuela está asignada, los
igual,
chicos
claro.
Están yendo a un campo militar a tener clases.
Tremendo.
Nada.
Sí, sí.
Pero como siempre, una tragedia es el factor que opera de motor para la gestión
para
de un
que
cambio que debería gestionarse en función de una, de una ideología que opere hacia ese lugar.
Que la educación no tiene que tener ideología.
No, yo hablo de una ideología que
los consejos escolares se tienen que preocupar porque las escuelas funcionen, sea Cambiemos, sea el PRO, sea el peronismo, cualquiera.
Yo hablo de ideología en el sentido de qué ciudadano queremos y qué lugar le queremos dar a la educación.
Por eso.
Entonces, no puede ser que le demos determinado lugar a partir de una tragedia únicamente. Debe ser por convicción previa.
Bueno, pero evidentemente, por eso estoy indignada, triste y no sé, me parece que cada vez es como que en lugar que dicen que, bueno, que hay que aunar, que la grieta no exista, que esto, que lo, cada vez estamos peor.
Peor. ¡Qué tarde picante! ¿Eh? No. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
Buenas
Bienvenido
tardes.
Nuevamente. Un placer. Gracias. Que nos acompañes hoy.
Muy contento, bueno, de poder acompañarlos y un poco triste también por todo esto que viene aconteciendo últimamente, ¿no? Y desde la última vez que vine, me parece, hasta el día de hoy, ha pasado también como millones de cosas malas. Lamentablemente creo que aprendemos, entre comillas, de las consecuencias, ¿no? Y no nos ocupamos por ahí de una prevención para evitar todo este tipo de cosas.
Es verdad. Bueno, algo de esto tiene que ver con lo que vamos a charlar hoy, ¿eh?
Mucho,
lamentablemente. ¿Qué les parece si damos las vías de contacto para iniciar el programón que tenemos para hoy?
Dale. Si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si querés enviarnos un mail, programaradialpsi@gmail.com. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Y si no, a la vieja usanza, esperamos tu llamada telefónica para consultar lo que desees, aportar datos, criticarnos o elogiarnos al 011, si estás en el interior, 4-392-1913 o 4-292-0107.
Si nos escuchás, Queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, sábado 4 de agosto de 2018, octava temporada. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es la infancia olvidada, la persistencia de las violencias. Maltrato, abuso y negligencia continúan invisibilizados detrás de nuevas categorías y etiquetas en torno a los cuales se crean programas que nadie respeta. Familias desmanteladas, con dificultades para alojar y acoger con amorosidad, familias con necesidades insatisfechas y también con deseos y derechos insatisfechos. Familias sin abrigo soportan medidas de abrigo que, en lugar de amortiguar los efectos de las violencias, terminan descuidando y entregando a niños y jóvenes a las fauces del capitalismo y del patriarcado que, con su paradigma sexista, se devoran a las niñeces. ¿De qué hablamos cuando decimos infancia olvidada? Para dar respuesta a este interrogante y a otros que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompaña la licenciada Sonia Almada, psicóloga por la Universidad de Buenos Aires, máster en violencias hacia niños, niñas y mujeres, presidenta además de ARALMA, asociación civil dedicada a la asistencia, la investigación y la formación en infancia y adolescencia. Un placer, Sonia, que nos acompañes nuevamente. Gracias por acompañarnos.
Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Encantada de estar acá.
Bueno, qué lindo. ¿Qué tema el de hoy, eh? La verdad es que me parece que estas infancias olvidadas hace que no solamente sea lo que se pierde de foco, sino que se abre como un abanico bastante más amplio, como lo que fuimos diciendo en la previa del programa, ¿no? Y creo que algo de esto es lo que desde ARALMA y bueno, vamos a decirlo de entrada, preparando ya el segundo congreso mundial del año que viene, justamente contra las violencias, ¿no? De niños y adolescentes, venís recogiendo como un montón de recorridos, de caminos, de gente que le pone el lomo, ¿no? Y el alma, desde sus lugares, y que pueda compartir con un público mucho más amplio, justamente para pensar juntos, ¿no? Porque a veces no está la respuesta, pero por ahí hermanarnos y mancomunar esfuerzos es muy importante.
Sí, sí. La idea de los congresos, ARALMA hace muchos años que realiza actividades en relación, bueno, a infancia, adolescencia y familias. Primero comenzamos con jornadas que las hacíamos dentro de la Universidad de Buenos Aires y después nos quedó como chico. El primer congreso mundial que hicimos el año pasado, se llamaba Violencias hacia la Infancia y Adolescencia, fue pensado desde el 2009 de hacer. Era imposible financieramente, era imposible de mucho, por cuestiones políticas también. Es muy complicado, claro, Armar un evento tan gigantesco como eso. Así que se venía posponiendo y lo íbamos como armando desde jornadas que eran duraban un día, pero bueno, de trabajo sobre todo clínico y no tan transdisciplinarios como era la idea, ¿no? Fundamental. Así que el año pasado pudimos realizarlo y estuvo muy bien y fue de un alto impacto. Lo llamativo, digamos, del congreso del año pasado y de este, el del año que viene, va a ser profundizar, digamos, esta cuestión, es lo transdisciplinario, diverso y plural. Yo creo, y desde ARALMA creemos, que la erradicación, aunque parezca una utopía, yo creo que las utopías son utopías hasta que se vuelven realidad, la erradicación de las violencias hacia la infancia merece del protagonismo de muchos, de todos y todas, y de diferentes ámbitos, ¿no? Sea desde el trabajo territorial, de las asociaciones civiles, ONG, colectivos, hasta los académicos. Claro. Bueno, nosotros invitamos en el primer congreso, y en este también van a estar, religiosos, que llamó muchísimo la atención y fue para mí uno de los mejores debates que se dieron, que se encontraron las feministas con los representantes de cada una de las religiones. Fue realmente impresionante. El aprendizaje para mí fue increíble. Así que la idea del congreso es tratar de convocar a personas de los diferentes ámbitos y la convocatoria es realmente amplia, son 34 ejes que, bueno, después los vemos, Marcelo, vos seguro los tenés por ahí, yo no los recuerdo ya porque lo he armado hace un año y hace mucho que venimos armando ya el segundo congreso también. Y la idea es esa, que primero abrir el debate a todas las disciplinas y a todo tipo de trabajo territorial que se ocupe de infancia, adolescencia y juventudes. Nos estiramos un poquito más porque vemos que la están pasando muy mal, los jóvenes muy mal. Este año, el año que viene se va a llamar Infancia sin Violencia. Realmente le cambiamos el nombre porque el impacto de llamarla violencia directamente, la verdad es que asustaba a mucha gente. Queremos que vengan, que no se asusten y que después no se armen el debate. Y la idea siempre es crear políticas, que es lo que hablaban ustedes, ¿no? Con políticas públicas de amparo y protección a la infancia.
Tal
Así
cual.
Que por ahí andamos.
Excelente. ¿Cuándo es este congreso? Ya vamos diciendo que es el año que viene, el 21, 22 y 23 de agosto de 2019, es el segundo Congreso Mundial Infancia sin Violencia. Fue declarado de interés cultural por el municipio de San Isidro, ¿no?
No.
¿De Cava?
Fue declarado de interés cultural La Voz de los Chicos, el Día Idealista, por el municipio de San Isidro.
Correcto.
Eso es el sábado próximo.
Oh, correcto.
Después hablamos
perfecto,
de eso.
Perfecto. Y está organizado por Aralma, que es la asociación civil fundada en 2003.
Sí.
El evento será cubierto por un canal de Zona Norte y por dos radios. Así que, bueno, podés tener la posibilidad de verlo en vivo, publicarlo en las redes, como se hizo en el primer congreso, que
sí,
eso estuvo buenísimo.
Una aclaración,
sí,
Marcelo.
Vamos.
Porque hay dos temas. Uno es el Congreso Mundial, que es el año que viene, que está en construcción, hay muchos expositores ya confirmados, que se hace dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, que nos cede el predio, digamos.
Perfecto.
Y es desde Aralma. Lo que cubre los canales, el canal de televisión ahora y radios zonales, es el Día Idealista, La Voz de los Chicos, que
es el sábado,
sábado próximo.
Que viene, el sábado 11.
El sábado 11.
Perfecto, perfecto.
Todavía, y el primer congreso fue cubierto por muchos canales y esperamos que el segundo también lo sea, pero es en Cava, es otra... Digamos,
correcto, correcto.
Es otra. Todavía ni siquiera empezamos la prensa de ese. Ni siquiera comenzamos con eso. Así que lo que fue declarado de interés cultural por el municipio de San Isidro, especialmente la Secretaría de Niñez, que nos ayudó muchísimo, y lo va a cubrir el canal de Zona Norte, que es Zona Norte, sí, se llama así, es el Día Idealista.
Perfecto.
Que después les cuento eso.
Qué bueno,
mucho para
qué bueno, qué bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a compartir alguna información que estuvimos trabajando en la semana. Lena, si te parece, tenemos una crónica para empezar por allí e ir mechando con alguna cuestión que nos ayude a pensar en la temática de hoy.
Perfecto, sí. Hay una crónica hecha por Soledad Babio, que recibió mención especial en el concurso de crónicas Alberto Morlachetti en el 2018, este año, llamada Villa 31, Infancias Olvidadas con Nombre Propio. Bueno, en este caso relata la vida de Ángel, el negro Ángel, que tiene 35 años ya, y que ha pasado toda su vida soportando penurias, carencias y todo tipo de ausencias y olvidos dentro de ese ámbito, y dice haber sido salvado dentro del hogar Cristo Mujica, de los curitas villeros, que dice le salvó la vida. En ningún momento el negro se victimiza. Por el contrario, dice que se perdona todos los días y que está convencido que perdió como en la guerra. Resume su vida, entre otras cosas, dice que tuvo una vida de clandestinidad e impunidad. Dice ser un afortunado, no merecer esta vida. Y comenta, hablo y parezco un superhéroe, pero hubo dolor, tristeza, pérdida, muerte, sangre. Tengo muchos amigos muertos, condenados. Esa vida te da miedo, pero la aceptás. Hoy me toca a mí, pero antes llevo a 5 conmigo. Sin embargo, a cada segundo se ponen los zapatos del que sufrió su daño. Dice, tengo el sótano lleno. El sótano es la conciencia. Está resaturada. Pero solo Dios sabe por qué me tiene acá. El negro, que es grandote y de pelo largo, resume su vida como la de un cuerpo violentado más del mundo capitalista. Pero no se culpa, no culpa a nadie. ¿Cómo voy a culpar? ¿Al sistema voy a culpar? Me hago cargo y lo hago a pulmón. Dice que lo que más le duele cuando asiste a cada uno de los integrantes que asisten al hogar es que todos tienen familia, pero la mayoría están aislados. Hay de todas las edades. Refiere que hicieron un lugar llamado Madre Teresa, y él dice para chiquitos de 18 para abajo, a los que la falopa, el paco y la delincuencia los sobrepasa. La soledad en la que se ven inmersos muchos encuentra un pequeño alojamiento en ese centro y refiere, acá un abrazo ya es mucho. El hogar tiene eso, familia, porque la gente cambia y hace falta quien espere por otro sin indagar por qué. La nota es realmente, la crónica es imperdible, después vamos a compartirla. Es de una realidad descarnada y de una redacción envidiable y excelente por parte de Soledad. Y esto es lo que vivimos, estas son las infancias olvidadas, esto es lo que deja la desidia, que es lo de lo que veníamos hablando.
Perfecto, le mandamos un gran abrazo a Soledad, que es la jefa de prensa, ¿no? Del Congreso.
Sí, la jefa de prensa, sí, a mí me conmueve siempre escucharla, sí, a Soledad hablando y escribiendo, y esto trabajó muchísimo para esta crónica, la verdad es que sí, se merecía el premio y mucho más.
Tal cual, sí, sí, sí. Bueno, Chávez, ¿querés que te...
Quiero dar un mensaje que nos está escuchando Norma Beatriz Mora. Ajá. Dice, estoy escuchando el programa, un placer. Saludos desde Allén, Río Negro.
Qué lindo,
un abrazo,
bueno,
patagónico.
Un gran abrazo.
Le pregunté si era la primera vez que nos escuchaba. Dijo que sí, nos sigue por el Face y lee tus artículos.
Ah, mira, qué bueno. Bueno, un gran abrazo, bueno, entonces. Bueno, Chávez, tenemos que ir a un cortecito. No sé si querés dar algún mensaje de Salem o vamos Salem, con algunas características del enigmático de hoy.
Salem se anunció, bajó del Olmo, estaba muy tranquilo, me dijo que leyendo, espere que encuentre el mensaje, dice, estoy acá abajo de mi olmo, hojeando los cuadernos de los remiseros.
Ah.
Hay alguien que consume Malbec en demasía. Bueno, y dice, volvió Pablo, bienvenido, pero hola, la Salem. Otra arrugó.
La otra no vino.
La
no.
Otra arrugó, la chique arrugó. Bueno, y Salem nos mandó su enigmático.
Claro, tal cual.
El de hoy nos dijo
como
que
todos los sábados tenemos un personaje enigmático que antes de cada corte damos algunas características a ver si alguien puede adivinar de quién se trata.
Es el reto de Salem, nos reta a todos nosotros a ver. Bueno, hasta ahora va 10-0.
Claro, más o menos.
No, uno le ganamos. El enigmático de hoy hizo mucho por la imaginación de los niños e instruyó a los mayores. Escribió novelas y cuentos, muchos de los cuales fueron llevados al cine.
Qué bueno.
Una de ellas es parodiada al inicio de la peli La fiesta inolvidable por Peter Sellers.
Ah, mire usted.
Otra novela famosa es un libro que no habla ni de montañas, ni mares, ni desiertos, y allí nunca hay nieve. Chan chan. Es para filtrar, ¿no? Fue iniciado en la masonería 6 años antes de casarse. Nunca aceptó honores de su país en repetidas ocasiones, como las de ser, no nació en Inglaterra. Un espécimen prehistórico lleva su nombre en su honor.
Ah, mire usted.
Chan chan. También 3 ciudades de Estados Unidos y una de Canadá, que no es, pero no es Springfield. Pero no nació ni en Estados Unidos ni en Canadá. Esas son las pistas de...
Esas son las pistas bastante rebuscadas de Salem.
Bastante completo, Salem.
Sí, un montón de pistas que despistan.
Pero andaba,
sí,
no, no.
Perdido.
Estamos todos googleando, te cuento.
Bueno.
Bueno, entonces hasta aquí. Salem, muchas gracias por las pistas del primer bloque. Vamos a hacer un cortecito muy chiquito y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
A esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle.
Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo auto, limpio zapato, huelo pega y también huelo paco. Robo billetera pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin dientes, lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío, soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal, por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino.
No debe andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida a precio. La niñez ha arriesgado una estrecha ganancia, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra.
Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto, por si los tigres me escupen un balazo. Mi vida es como un circo pero sin payaso. Voy caminando por la zanja haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los residuos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira.
Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle, y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábula en los ojos. Un relámpago tronco les cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece y el amor se ha perdido como un niño en la calle.
Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle.
Hay un niño en la calle.
Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana.
para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de Formación de Sexólogos Educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 4 de agosto de 2018, octava temporada. Estamos conversando con Sonia Almada sobre la infancia olvidada y la persistencia de las violencias. Y escuchábamos recién un tema musical. Lena, ¿querés compartir un poco la letra y por qué elegimos este tema para compartir con nuestra querida audiencia?
Es un tema de Calle 13, llamado Canción para un niño en la calle, y es interpretado por Calle 13 y Mercedes Sosa, alternadamente. El tema dice así: a esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndose una estrella en el sitio del hambre, poniéndole una estrella, perdón, en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo. Ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por la nariz. Lavo autos, limpio zapatos, huelo a pega y también huelo a Paco. Robo billeteras, pero soy buena gente. Soy una sonrisa sin diente. Lluvia sin techo, uña con tierra. Soy lo que sobró de la guerra. Un estómago vacío. Soy un golpe en la rodilla que se cura con el frío. El mejor guía turístico del arrabal. Por 3 pesos te paseo por la capital. No necesito visa para volar por el redondel, porque yo juego con aviones de papel. Arroz con piedra, fango con vino, y lo que me falta me lo imagino. No debes andar el mundo con el amor descalzo, enarbolando un diario como un ala en la mano, trepándose a los trenes, canjeándonos las risas, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No debe andar la vida recién nacida, presa la niñez, porque entonces las manos son inútiles fardos y el corazón apenas una mala palabra. Cuando cae la noche duermo despierto, un ojo cerrado y el otro abierto. Por si los tigres me cupen un balazo, mi vida es como un circo, pero sin payaso. Voy caminando por la zanja, haciendo malabares con 5 naranjas, pidiendo plata a todos los que pueda, en una bicicleta de una sola rueda. Soy oxígeno para este continente, soy lo que descuidó el presidente. No te asustes si tengo mal aliento, o si me ves sin camisa con las tetillas al viento. Yo soy un elemento más del paisaje, los recibos de la calle son mi camuflaje, como algo que existe, que parece de mentira, algo sin vida pero que respira. Pobre del que ha olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que viven en la calle y multitud de niños que crecen en la calle. Yo los veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos con fábulas en los ojos. Un relámpago trunco les cruza la mirada, porque nadie protege a esa vida que crece y el amor se ha perdido en un niño en la calle. Oye, a esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle.
Qué letra, ¿eh? Y además la versión de Calle 13 que le da una impronta maravillosa. Maravillosa. Bueno, entramos en clima, entonces. Sonia, ¿de qué hablamos cuando decimos infancia olvidada?
Mucho de lo que cuenta el poema que leía Elena. A mí me parece que el otro día en un webinario que hicimos con Idealist, la organización internacional, una de las preguntas, digamos, que teníamos pensadas para trabajar en esta clase era como los desafíos en relación a la infancia, ¿no? Y a mí me parece que son dos los desafíos a nivel mundial: la inequidad, que es esto, lo que Elena leía, y la violencia. Que la violencia aparece sin inequidad, pero en la inequidad está siempre, ¿no? Claro. Es como que la atraviesa. Yo creo que cuando hablamos de infancia olvidada hablamos como de esos dos ejes, ¿no?, que atraviesan a todos los niños del mundo. La inequidad a una gran parte, muy bestial, muy abrumadora, obscena, y la violencia a una gran mayoría de niños, a los niños que viven en desigualdad de posibilidades, y a otros niños que quizás viven bien, viven en ambientes que uno podría decir donde lo tienen casi todo, pero la violencia los atraviesa. Bueno, los números no cuentan, desde el abuso sexual, una de cada cinco niñas, ¿no? Realmente es un número
alarmante.
Sí, sí. Y la violencia intrafamiliar, lo que antes se llamaba doméstica, bueno, la violencia intrafamiliar que está en todos los estratos sociales, eso realmente no le hace diferencia. Así que sí me parece que no hay políticas públicas, no hay una conciencia a nivel social de que esto les pasa a los chicos, que la inequidad pasa y que importe, digamos, porque saberla más o menos se sabe. A mí me sorprende, igual hay gente que realmente parece no saberlo y desconocer que hay pibes que se están muriendo de hambre, literalmente. Yo ayer me reuní con asociaciones de Zona Norte y la están pasando muy mal, severamente mal. No hay comida, entonces bueno, a los adolescentes, por ejemplo, se los manda a la calle a buscar comida de los tachos, obvio, a cartonear, a lo que se pueda, a sobrevivir. Eso está pasando. A mí me sorprende que mucha gente no lo sepa, y otras que, bueno, que no, eso no me sorprende, me indigna que se hagan los que no lo saben o que no se pongan a hacer algo para ayudar en esto. Y me parece que esa falta de conciencia hace que se olvide la infancia, como la falta de conciencia en relación a la violencia. Todo el mundo adulto en general parece que piensa a los niños como de manera objetal, que no terminan de ser un ciudadano.
Parece un contrasentido porque casi a 30 años, mira, el año que viene justo son 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. Mira que justo el segundo Congreso Mundial viene como anillo al dedo.
Sí, el otro día alguien también me lo... Tenés razón.
Excelente. Pero digo, parece un contrasentido que 30 años... y todavía no hay una cabeza, sobre todo una cabeza decisoria, que digamos que piense, que procese justamente en sintonía con los derechos del niño. Es impresionante, sí. Es impresionante.
Es que no importan. Por un lado, a mí me parece que tiene que ver con que, bueno, no son sujetos públicos. La verdad es que no votan primero. Entonces,
no es para mostrar, no es para la foto.
No, claro. Lo pueden usar. Un ONG me decía, sí, acá se acercan los dirigentes, pero quieren la foto con el chico con mocos.
Claro.
Esa foto la quieren todos, pero es solo la foto. Pero como el niño no vota, la verdad es que no, claro. Y no participa del espacio público, político, social, o eso se cree, digamos. Nosotros trabajamos en empoderar a que los niños realmente decidan su propio futuro dentro de lo que se puede. Por eso no hay políticas tampoco desarrolladas en relación a la infancia. Como no los hay para pobreza, digo, porque...
Si la ley de digamos, la 26061 nacional es de 2005,
creo, sí.
Lo mismo, digo, hubo que esperar, porque la ratificación de los derechos, de la Convención de los Derechos del Niño, es de 1990, del 23 de septiembre, bajo la ley 23849. Pero tuvieron que pasar 15 años para que una ley, digamos, tremendo. De promoción y protección, sí. Dijera algo en torno a la creación de programas que justamente estén en sintonía, sí, con el compromiso que toma nuestro país justamente de proteger los derechos de los pibes.
Sí.
Y después, de la misma época, es la 13298, que es la equivalente en provincia,
sí,
que originariamente estuvo un juez de estos que nunca faltan, la intervino, y recién en el 2007 se pudo empezar a laburar, o sea, hace nada, 10 años.
Sí, nada.
Fíjate la carencia de programas que hay, y lo que hay es insuficiente,
sí,
porque realmente, como vos decís, los datos y los hechos, sobre todo, más que los datos, los hechos, lo que vemos todos los días, lo que escuchamos, lo que atendemos, realmente nos sobrepasa, es abrumador.
Es abrumador, es una obscenidad. Lo que les pasa a los chicos es realmente aterrador. Yo me manejo mucho, además de, digo, dentro de la institución, en territorio. Voy y vengo por todos lados, ¿no? Bueno, acá cerca, en Monte Grande, en San Miguel, bueno, en muchos, muchos sitios y en algunas provincias. Es realmente bestial lo que les pasa a los chicos. No se puede ni contar. La verdad es que no se puede contar, y no sé qué sentido tendría tampoco contarlo, digamos, en algún espacio. Sí, el Congreso, digo, va a servir para contar algo de eso, pero es de un dolor inmenso. Es sobrevivir a todo, claro, casi todo, ¿no? Como decíamos acerca de la inequidad y la desigualdad, a la pobreza extrema y a la violencia extrema también. Digo, porque el hambre es un crimen, y eso no es indiscutible, es terrible pasar hambre, frío, y además de eso estar violentado, bueno, de muchas, muchas maneras que son las imposibles de relatar, ¿no? Hoy Soledad, bueno, leían esto, su crónica lo hace de una manera poética, pero imagínense lo que fue esa vida,
crudo,
¿no?
Muy crudo.
Y en los hogares convivenciales, digo, que son hogares de protección, y la mayoría, digo, porque hay algunos que hay que destacar que hacen muy mal el trabajo, y bueno, últimamente salió una denuncia de un hogar en Flores, Caballito Flores, La Frontera, que bueno, les hacían de todo a los niños. Fue una noticia que como que alerta a todo el mundo. Esto pasa siempre en muchísimos hogares, y en otros que trabajan muy bien y que hacen todo lo mejor posible, pero no se dejan de ser niños recluidos.
Claro.
¿No? Pues están, digo, la verdad es que se judicializaron por diferentes cuestiones sociales, por supuesto, por la inequidad, por la desigualdad, por un montón de cuestiones.
¿A esto te referís cuando hablas del arco de las violencias?
Sí.
Porque
sí,
se hace como un círculo raro, ¿no? Sí. Digamos, primero, no sabes si primero es el huevo o la gallina, digamos,
claro,
porque el pibe es efecto de lo que la familia no puede soportar, un poco como decíamos,
claro,
una familia que no puede abrigar termina con una medida de abrigo que es violentísima en sí mismo, sí, le sacan a los pibes porque no los pueden contener, sostener, y a su vez los miembros de la familia a lo mejor se drogan, se chupan, lo que sea, porque, digamos, como una manera también de lo crudo, de lo violento, del
dolor,
hambre, del dolor, de soportar como pueden. Entonces se hace un círculo raro,
sí,
¿no? No sabes por dónde empezar, digamos.
Sí, yo creo que se empieza siempre, se debería empezar por políticas públicas.
Claro,
¿no?
Sí,
el Estado es el responsable,
claro,
eso es así. Las ONG cumplimos el pequeño papel que uno puede cumplir desde un lugar pequeño, como es una ONG, hacemos lo que podemos, pero...
Claro, ONG es no gobierno,
claro,
¿no? Organización no gubernamental es no
gobierno. No gobierno, así que bueno, gobernamos poco, igual finalmente gobernamos, ¿no?
Claro.
Hay un montón de cosas que se hacen, y más allá, a lo mejor, de la política, de la política preponderante, ¿no? En esta época la infancia importa, pero muchísimo menos que en otros momentos, pero muchísimo menos. Se han quitado una cantidad de derechos, porque comer es un derecho.
Seguro.
Y tener una vida digna es un derecho, bueno, así que eso realmente está pasando, y está pasando crudamente. No se ve en los diarios, en los medios masivos, no se ve.
La educación, la escuela.
La escuela, bueno, lo que contaban al comienzo, ¿no? De la,
tremendo, pero además otra cosa que yo vengo escuchando también, la intolerancia de la escuela, ¿no? Que muchas veces termina desalojando a los pibes por, entre comillas, mala conducta. Ahí entra lo que se te ocurra.
Sí.
Y los expulsa de alguna manera.
Sí.
O sea, y realmente el efecto es que si una mamá tiene que dejar de laburar y dejar de ganar la poca plata que gana por día para darle de comer a sus pibes, porque tiene que ir a una entrevista con la directora o la maestra a la tercera vez que tiene que hacer esto, y me dice: pibe, mirá, no vaya más a la escuela.
O pierde el trabajo.
O pierde el laburo. Entonces, es impresionante la cantidad de chicos que llegan analfabetos, sí, a la adolescencia. Sí, es impresionante, impresionante. Y cuando cometen algún delito, muy a nuestro pesar, es que ya, digamos, la prevención falló.
Se cayeron del sistema.
Claro.
Un pibe cuando comete un delito se cayó del sistema. El sistema no pudo ampararlo. Tal no cual. Le pudo dar las posibilidades para que tenga una posición de... para estudiar, trabajar, qué sé yo, elegir un oficio, una profesión, lo que sea. Se cayó de ese tema.
Y no son pocos los casos, claro. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. No son pocos los casos que ahí advertimos que el pibe no solamente es analfabeto, sino que en ocasiones no tienen ni DNI.
No, no
tienen
ni DNI.
Es impresionante. Es impresionante. Sí. Entonces, mucho. Es un círculo, sí, que es... realmente es aterrador.
Y el DNI es... no, realmente no sos ciudadano, claro. Sos apátrida, no, claro. Joda, digo. Es un problema... terrible, sos un NN, sí, pero no tenés los derechos, si no tenés,
no, claro, si no tenés DNI, realmente no tenés, no podés gestionar ningún programa, ninguna ayuda, ningún nada. Digamos, se hace como una encerrona que es, sí, realmente en sí misma es violenta, ¿no? Sí. Entonces ahí está el arco de la violencia para que lo podamos entender. Tremendo. Pablo, ¿en qué te quedaste pensando?
No, pensaba que
algo te detona, sí, la cabeza. No,
los chicos son siempre los más vulnerables, ¿no? Entre todo, ante el Estado, los padres violentos. Son siempre quizás los que más sufren o padecen todo esto, ¿no?
¿Chávez?
Me preguntaba, Salem, ¿dónde quedaron los objetivos del milenio?
Ah,
y entonces, claro, los empecé a buscar. Son conocidos, son los objetivos de desarrollo del milenio. Son 8 propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000. Que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015. Estos objetivos tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran graves y o radicales. En 2015 los progresos realizados han sido evaluados y por otra parte se ha extendido la lista de objetivos. Los objetivos los paso a decir. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Ya empezamos para atrás.
Eso lo dicen todos los años, cada vez que lo sacan. Sí.
Sí. Lograr la enseñanza primaria universal.
Cri.
Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
Terrible.
Reducir la mortalidad infantil.
Tremendo.
Mejorar la salud materna. Combatir el HIV, el paludismo y otras enfermedades. Claro. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Hay que fomentar una sociedad mundial para el desarrollo.
Eso no lo, nunca lo entendí.
Ah, ¿y qué será? No serán, sé, papeles.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Planificaciones, todas esas cosas, sí, donde deciden, no, acá habría que hacer esto y todo esto. Dentro de una oficina muy confortable donde no saben lo que es un chico. No,
bueno,
y
vos
no
sabés
vieron
que
en su vida un pibe.
Eso es lo que pasa, y yo no me canso de advertir esto, y me da mucha bronca realmente, una mezcla de bronca, tristeza y todo junto. Que quienes toman las decisiones, justamente en el gobierno, tienen muy poco terreno, digamos, muy poca trinchera, sí, muy poco recorrido, y hablan desde una entelequia que no conocen, sobre aquello sobre lo que están decidiendo, no tienen la menor idea.
Sí, por eso.
Y me parece que por ahí
la democracia representativa, viste, tiene como poco que ver con la participación.
Tremendo.
Digo, ¿no? La falta de empatía.
Me parece que eso también es parte del arco de la violencia.
Sí, porque escuchas cada cosa decir que te violenta.
Realmente.
Finalmente te violenta.
Realmente.
Es bastante difícil poder, digamos, sintonizar y empatizar con el frío del otro.
Sí.
Cuando no pasaste, tuviste calefacción central, toda,
sí,
tu vida.
Tal cual.
Y estamos hablando de acá a muchos años, ¿eh? Esto viene sucediendo. Sí. Yo no conocí un gobernante, alguien que nos presida, que haya tenido sus orígenes muy, muy bajos, súper escasos, habiendo estado en el barro, yo no lo conocí, sinceramente.
Pero, ¿sabes qué pasa? Sí. No es necesario haber nacido en la pobreza para ocuparte de la pobreza. Es hacer empatía y ver al otro y ver que no tiene.
Ponerte en el lugar. Sí.
Ponerse es eso, en el lugar del otro.
Sí, porque uno no ha podido vivir todas las circunstancias, claro. Igual las puede atender.
Tuvimos la suerte de
y aparte no, no las puede, entonces... tenés la obligación de atender.
Sí, hablar.
Pero bueno, es ver al otro.
Sí, quizás no importe el otro.
Ah, eso
mucho
importa para las fechas, fechas para
votar,
para ir a buscarte,
y eso es en sí mismo violento.
Totalmente.
Porque ya empezamos ahí tenemos el origen, digamos, si el otro no existe, digamos, claramente es violento en sí mismo, ¿no?
O importan algunos otros, claro. Los que están como, ¿no? En tu liga.
Claro.
Tal cual. Tremendo. Bueno, tenemos que ir a otro cortecito. No sé si tenés algún mensaje de Salem. ¿Sigue tomando sol,
sí,
Salem?
Fue quien me habló de los objetivos.
Ah, perfecto.
Y bueno, tenemos el segundo bloque para los enigmáticos.
Bueno, a ver. Por ahora, ¿a ustedes se les ocurrió alguien con estas características?
Lena anda investigando, dudas. Lena anda mirando.
Lena está googleando a
full. Está googleando, sí. Su papá era militar, pero además un excelente artesano y profesor de arte. De su mamá, un futuro virrey dijo que la flojedad y ella no podían convivir juntas. Wow, se codeaba con
Hermanos. ¿Era carpintero el padre? Le pregunta
artesano.
Salem.
Ah, bueno, no sé, vamos a preguntar. A la edad de empezar el cole, sus padres lo enviaron a Londres y eso lo hizo sentirse abandonado. Lo recordaría en su autobiografía y obra póstuma. Viajó mucho y en uno de sus viajes conoció a Mark Twain, quien lo hizo sentirse intimidado. También conoció a Sir Arthur Conan Doyle, con quien se juntó a morfar y a jugar al golf. Y fue muy amigo de un rey de Gran Bretaña.
Ah, mira vos, Se codeaba con la creme de la creme.
Bueno, ya tenemos la época.
Claro, ¿no? Claro. Sí.
Bueno, más o menos.
Hijo de un rey.
Claro.
No, yo por el
Doyle. Mark Twain.
Sí, yo por los escritores. Claro, yo no sé nada.
Claro. Bueno, escribió novelas. Se inició en la masonería 6 años antes de casarse. Nunca conoció honores. No aceptó honores, como la decir, pero no nació en Inglaterra. Un espécimen prehistórico lleva su nombre. También 3 ciudades de Estados Unidos. Una de Canadá, pero no nació ni en Estados Unidos
ni en Canadá.
El papá era militar, pero también un excelente artesano y profesor de arte. Su mamá era de armas tomar, evidentemente, por lo que decía, un futuro virrey. Y viajó mucho, conoció a Mark Twain, a Sir Arthur Conan Doyle, y fue amigo de un rey de Gran Bretaña. Bueno.
Perfecto, bueno, ya con esas pistas tenemos que sacar, ¿eh? Vamos a pensar, vamos a cranear.
Vamos a ver si...
Bueno, vamos a un corte y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65. Ley 23.696, Decreto 1.357, Confer 89. Con reinscripción, Resolución 341, Confer 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, Confer 98. Presentación en Censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz,
Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. En Lanús inauguramos la nueva sede de licencias de conducir en Remedios de Escalada, con nuevas oficinas, pista de manejo y una gestión más ágil y sencilla de tu carnet de conducir. Informate en www.lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor.
Lunes, 16 horas.
Jueves, 18 horas.
Expreso Deportivo. Toda la información del deporte y mucho más. Expreso Deportivo. Por Antena 91, 90.9 FM.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, 59 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, sábado 4 de agosto de 2018, octava temporada. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es la infancia olvidada, la persistencia de las violencias, y nos acompaña la licenciada Sonia Almada. En nombre del equipo de producción quiero agradecer al licenciado Patricio Leone por acompañarnos en el programa de la semana pasada, El Sindicato de Psicólogos, una herramienta para enfrentar la crisis. Qué lindo programa que fue, ¿eh? La verdad es que mucha participación del público, muy movilizante, muy interesante. Nos quedaron un montón de preguntas y bueno, la verdad es que celebramos la iniciativa de que una entidad como un sindicato pueda bregar por los derechos de los psicólogos, ni más ni menos. Contaba Patricio la cantidad de palos en la rueda que está teniendo, lamentablemente, de colegas que se supone que debemos aunarnos. Digo, yo eso no lo puedo creer, la verdad es que es impresionante esta cuestión individualista. No, lo puedo creer, sinceramente. No lo puedo creer.
Muchos están viendo el negocio, entonces.
Claro, o se les termina el negocio.
Y a otros se les podría terminar el negocio. Claro.
No sabemos por dónde es, pero la verdad es que...
Patricio, pero él es un luchador.
Es un luchador y bueno, desde ya cuenta con nuestro apoyo y cada vez es más la gente que se suma, ¿eh? Te cuento que la semana que viene vamos a trabajar sobre psicología forense y nos va a acompañar el licenciado Pablo Martínez Soares de Lima, ¿eh? Con algunos temas que también seguramente te van a interesar. Bueno, ¿y qué pasó un día como hoy, Pablo?
Un día como hoy se conmemora el Día Nacional del Obrero Panadero en nuestro país.
Mira vos.
Surgió en 1887 con la creación de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, el primer sindicato formado en nuestro país.
¿Qué tal?
Ideado por Enrique Malatesta, famoso anarquista que pasaba sus días en Buenos Aires en aquella época. Recién en 1957 fue reconocido el 4 de agosto como el Día Nacional del Panadero por el Congreso Nacional Argentino.
¿Qué tal? Mira, justo que hablábamos de los sindicatos.
Ideal también para una tarde tan linda como hoy.
Claro.
Para aprovechar. Otros acontecimientos... Un 4 de agosto de 1693, Don Periñón inventó el champán.
Ah, mira qué tal, ¿eh?
Pan y champán.
Se pasó.
Ideal.
Don Periñón.
En 1900, como Lea nos compartió hace un rato, nació Arturo Humberto Illia, presidente argentino entre 1963 y 1966. En 1901 nace el músico, cantante y director Louis Armstrong. En 1944, Ana Frank y su familia fueron capturados por la Gestapo. Ana había comenzado a escribir su diario el 9 de julio de 1942, mientras se escondían para evitar ser deportados a los campos de exterminio. Falleció de tifus en marzo de 1945 en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Y en 1961 nació Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, que anunció su candidatura oficial en el 2007 y en noviembre del 2008 le ganó las elecciones al opositor republicano John McCain.
Impresionante, ¿eh?
Bien.
Qué bárbaro. Buenísimo. Bueno, Chávez.
Salen contestó a Lena.
Ah, por si era carpintero, era la pregunta.
Carpintero, dijo, sí. No, ese era José, el padre del Nazareno.
Gracias, Ale. Gracias,
Alfarero.
Ah,
Alfarero.
Alfarero.
Sí. Okay. Y era británico, pero no nació en Inglaterra. Otro datito.
Ajá, ok, bien.
Y me dijo que en el corte lo llamó la tía de la vecina de la ex esposa del remisero de Doño de la Mora.
Ah, mira vos.
Le va a traer como 16 cuadernos o sus fotocopias.
Cuadernos Gloria. No sabemos si podemos decir la marca, pero bueno, no importa, ya está.
Gloria.
Tienen otra
Gloria.
Connotación.
Mira, con las veces que lo nombraron, no creo que se llenen de guita con nosotros. O los compra todo el mundo, no los compra nadie más.
Ay, tal cual. Buenísimo. Bueno, antes de meternos de lleno en contarte el evento de la semana que viene y despejar un poco toda esta confusión que armé yo al principio, no sé qué cosa rara inventé, vamos a compartir un texto de Moffat, de Alfredo Moffat, ¿te parece?
Sí, el texto que vamos a compartir está dentro de su libro Terapia de Crisis, la emergencia psicológica.
Un clásico, ¿eh?
Y es el capítulo llamado Los chicos y los oficios de la desesperación. Hay una enorme cantidad de chicos que no tienen ningún futuro. No van a poder trabajar ni estudiar. Sus familias están desintegradas y el Estado los desampara o los maltrata. Entonces, muchas veces, estos chicos entran en los oficios de la desesperación, como la prostitución y el choreo. Yo no digo pobrecitos, son angelitos. Digo que son inocentes de su origen y responsables de sus actos. En sus actos son feroces, pero hay que entender ese origen. Cuando no se tiene perspectiva de futuro, no se tiene una identidad. El choreo es un rol en la vida, un lugar en el mundo frente al sentimiento de inexistencia que les da no tener ninguna posibilidad laboral. Saben que la policía les tira a matar y por eso toman rehenes. Lo dice una canción del grupo Pibes Chorros. Queremos a un juez, queremos a la prensa. Si ellos no aparecen, somos todos boleta. A mí, los chicos me dicen, yo sigo hasta que me bajen, porque estoy jugado. Y tienen 14 o 15 años. Quizá algo que se nota menos es lo que pasa con las mujeres de esa misma edad. Por cada pibe chorro hay una piba que entra en la prostitución. Pero como no implican un peligro, no se habla de ellas. La impunidad y la corrupción de arriba actúan como mal ejemplo. Los chicos me dicen, si ellos mataron a 30.000, si vaciaron el país y no pasa nada, y lo que ven es que el pobre y honesto se murió de hambre. Que el viejo cartonea toda la noche por 10 pesos y ellos hacen más dinero robando un par de pasacassettes. Los chicos son emergentes de la crisis.
Tal cual.
Es un precio que pagamos. Si tapamos las alcantarillas cuando llueve,
claro,
no nos podemos quejar por la inundación.
Sí, sí, tal cual. Ahora mira cuánto hace que Alfredo escribió esto y sigo. Sí, esto sí, parece que lo escribió ayer.
Mira, esto me parece, justamente lo que llevaste a hacer un comentario. Y lo hablamos siempre con Nelson esto. Esto me parece tan atemporal, tan lastimosamente sí, atemporal, claro, como los monólogos de Tato Bores.
Sí, exactamente.
Porque vos ponés y te ponés a escuchar monólogos de Tato Bores de hace 25 años y parece que hablara de la gente actual.
Ahora, sí,
es tristísimo. Sí, sí. Es tristísimo que involucionemos, por favor.
O por lo menos que no se ha hecho nada. Porque es lo mismo. Son los mismos interrogantes, las mismas broncas. Es impresionante, ¿eh? Tremendo, realmente. Bueno, ¿Chávez?
Sí.
Vamos.
Con respecto al...
Sí, entre tanta mala, una buena.
Una buena en cuanto a derechos, ¿no?
Claro.
También. Abuelas de Plaza de Mayo presentó la historia del nieto 128. Se llama Marcos y nació en Tucumán. Hijo de Carmen del Rosario Ramos, nació en Tucumán el 9 de junio del 76 y es el nieto 128 encontrado por las abuelas de Plaza de Mayo. Lo anunciaron este viernes en una conferencia de prensa en la que también participó Camilo, hermano de Marcos. Esta es la restitución de 42 años de amor no vivido, dijo Camilo. Carmen del Rosario era militante del PRT, tenía 3 hijos varones, Camilo, Ismael y Marcos. Fue secuestrada durante algunas semanas estando embarazada de Marcos y luego liberada, pero en noviembre, en otro operativo realizado por las fuerzas de seguridad en la capital tucumana, Carmen del Rosario fue secuestrada y sus 2 hijos menores, Ismael y Marcos, llevados a una quinta en Tafí Viejo, según los datos que dio a conocer abuelas en un comunicado. Ismael estuvo apenas una semana allí y no volvió a ver a Marcos. Fue él quien se acercó a la Comisión Nacional por el Derecho de la Identidad en 1999.
Mirá vos, ¿cuánto hace? Qué bárbaro.
Y contó que había sido secuestrado junto a su hermano menor. El mayor, Camilo, en ese momento estaba al cuidado de su padre. Marcos se reencontró el jueves con su familia. Fue un choque de emociones. Queríamos conocer su historia en 20 segundos, contó Camilo. Qué terrible, ¿no?
Tremendo, sí, tremendo.
Ahora, la verdad es que es un tiempo del 99 hasta ahora. Qué bárbaro.
Estas noticias, sí, la verdad. Estas noticias son un bálsamo para el alma, realmente, dentro de tanta mala. Y la labor, incansable, ¿eh?
Incansable. De las abuelas, ¿no?
Realmente maravilloso. Sí. Maravilloso. Sí. Un ejemplo, ¿eh? Sí. Un ejemplo.
Va a venir al Congreso.
¡Ay, qué grande! Sí. ¡Qué maravilla!
Nos confirmó. Así que
¡qué maravilla! ¡Qué bueno!
Impresionante, sí.
Excelente, excelente. Bueno, Sonia, vamos a contarnos un poco del evento de la semana que viene. ¿De qué se trata? Toma la sí, palabra sí, para despejar.
Sí. Desde Aralma llevamos adelante una campaña de visibilización y erradicación de la violencia hacia la infancia y la adolescencia desde el 2015. Comenzamos ahí. Dentro del marco de esa campaña realizamos distintas iniciativas. Los congresos mundiales son parte de las iniciativas dentro de la campaña. Y para el mes de agosto, que es el día donde se, el mes donde se creó La Voz de los Chicos, siempre hacemos algún encuentro, algún evento, algo. El año que viene, ya en agosto, tenemos el congreso, así que este año tuvimos la suerte de conocer, bueno, una organización internacional y empezar a charlar con ellos, y creamos un día internacional que es La Voz de los Chicos.
Qué lindo.
Es el 8 de agosto, porque ellos buscan, se llaman Idealist Day, Día Idealista, buscan que el día coincida con el mes, ¿no? Entonces el nuestro es el 8 del 8. Así que dentro de ese marco de Día Idealista, de La Voz de los Chicos, lo que hacemos es un encuentro, Aralmas, junto con Punto de Encuentro, una asociación civil de Bécar, un evento en Martínez, en Puerto Libre, se llama el lugar, que nos cedió la municipalidad, que muy agradecidos. En relación a eso empezamos como a ver si otras asociaciones, colectivos, organizaciones querían sumarse, y la verdad es que sumaron muchísimas.
Qué
son
bueno.
Más de 20 de todo el territorio nacional, organismos, organizaciones, colectivos, de todos. Entonces cada uno va a replicar su evento en su propio territorio, o sea, van a ser La Voz de los Chicos en su propio territorio. Y lo que vamos a hacer es, durante todo el mes de agosto, compartir a través de hashtag La Voz de los Chicos, Día Idealista, Idealist Day, como cada uno lo quiera escribir, y con la y el hashtag de la asociación que lo está realizando. Algunas asociaciones que no tienen niños, porque trabajan quizás en prevención, pero no trabajan con niños territorialmente, nos van a acompañar el 11 de agosto en Puerto Libre, y ahí lo que tenemos es una serie de talleres para bebés, niños, niñas y adolescentes.
¿Comienza a la mañana?
Comienza a las 14 horas hasta 14. Las 18.
¡Qué lindo!
Sí, es muy lindo. Los talleristas, digamos, los coordinadores van a estar como facilitadores, ofrece, digamos, la actividad y los niños la construyen. Como sea, bueno. Como dé lugar, y que salga La Voz de los Chicos como tenga que ser.
Claro, qué creativo, qué lindo.
Sí,
me
lindo,
gusta.
Lindo. Muchísimo trabajo.
Sí, enorme.
¿Edades de los chicos?
Desde bebés hasta adolescentes. Wow, porque armamos actividades también para adolescentes, que son como los más reacios a este tipo de eventos.
Claro.
Pero bueno, viene un rapero muy conocido que es el Tata. Así que va a haber freestyle. Y se van a hacer intervención con grafitis, dentro del predio nos prestaron un espacio que ellos tenían que pintar, así que dijimos, bueno, lo podemos intervenir con grafitis hechos por chicos.
Claro.
Así que va a quedar para siempre.
Sí, qué lindo.
Así que bueno, ahora
los chicos felices de dejar ahí su impronta, su marca.
Sí, su firma, bueno, y después una estampa de remeras, que cada uno se hace el dibujito que quiere.
Mirá qué lindo.
La palabra que quiere, frases, ¿no? Lo que tengan ganas. La decoración del lugar la hacen los niños también, de distintas asociaciones, hogares, que en los hogares, que yo trabajo bastante, es imprescindible convocarlos, porque no tienen tantas posibilidades de primero estar afuera, están reclusos, eso no es uno de los derechos humanos, digamos, que se encuentran como en contradicción siempre, ¿no? Porque en realidad el hogar está creado para cuidarlos, pero el niño está recluido.
Sí.
Y por más que los mandes al colegio por fuera, digo, se hacen muchas cosas, y como les decía, hay hogares que son muy buenos, pero bueno, les llegan pocas actividades sociales, porque es muy difícil, ¿no?, manejar, como sacar todo un hogar de niños afuera. Así que bueno, estas actividades que nosotros invitamos a varios hogares, y van a venir los niños, ¿no? Organizar eso también es bastante difícil. Y no solo vienen como de visita, ellos construyen este espacio que es La Voz de los Chicos, espacio, lugar simbólico.
Maravilloso.
Sí. Así que bueno, hay unas chicas haciendo carteles, hay
o
bueno,
sea que
gente
es de ellos, para ellos y por ellos.
Por ellos.
Excelente.
Nosotros estamos ahí para acompañar.
Acompañar, estar, guiar. Sí. Qué lindo, hermoso.
Sí, facilitarlo.
Hermoso, tal qué lindo, cual. Che. Muy bueno, muy bueno.
Gracias, gracias.
Muy lindo.
Todas las cosas que hacen.
Genial. Me encantó lo del rapero para los adolescentes, que sí se copan con eso.
Sí, aparte él da un taller, porque yo ya lo he arrastrado a este pobre hombre al diferentes lugares, como a hogares sobre todo, así que él da un taller sobre rap, cómo se arman las rimas, y ahí los pasan los chicos y ellos rapean.
Construyen.
Claro.
Qué lindo.
Y después, obviamente, después él freestalea,
claro,
no sé cómo se dice. Sí, él después rapea, porque todo el mundo lo quiere escuchar, es muy conocido, pero sí, y pasan los chicos a hacer rimas, yo los he visto y wow. se super animan.
Las cosas que bueno dicen, haber ¿no? encontrado cuál es el enganche para digamos, captar la atención y motivar a los adolescentes.
Igual que lo del mural, las remeras, todo eso está buenísimo.
Hermoso,
encontrar actividades donde ellos puedan dejar su sello está buenísimo.
Sí, después van a hacer hay un taller de escritura donde es crear tu propio libro, cada uno va a construir su propio libro a través de distintas consignas, otro de derechos humanos, otro de mi cuerpo me pertenece.
Qué bueno
acerca de abuso sexual, claro.
Qué bueno.
Y es que cada chico bueno vaya diciendo que de qué se trata, cuidar su cuerpo, y la intimidad, ¿no? El tema de la intimidad es un tema que todavía se necesita mucho trabajar con la infancia, en todas las infancias, digamos en todas. Hay bueno otro que va a tratar de derechos en diversidad, así que es fundamental, ¿no? Porque son los excluidos, los primeramente excluidos en los colegios, por ejemplo, en la escuela, es tremendo.
Si la niñez en general ya está en jaque por todo lo que vinimos diciendo, imagínate las minorías más excluidas aún.
Tremendo. Y ese hicimos uno de danza, Libre Soy se llama.
Mirá qué bueno.
Libre Soy, nos copiamos un poco de la película, pero Libre Soy. Pero sí, tratamos de que, bueno, y a través de la danza. Porque hay pocas palabras para decir cuando uno se siente en la minoría, como
seguro,
decías, o se siente excluido, segregado. Así que bueno.
En cambio lo ponen en el cuerpo, está bueno.
En el
muy
cuerpo,
artístico.
Los chicos son de
poner el cuerpo sale. ¿Sí? Y otro bueno de teatro, de todo. Alguno me debo estar olvidando, pero son realmente muchos.
Qué lindo.
Así que y nos ayudan otras organizaciones que vienen, como Mami Solidarias de Lanús, bueno, Red Viva, que es la que va a llevar adelante el taller de sobre abuso. Bueno, muchas otras.
Qué lindo.
Así que estamos ahí todos en la recta final de llegar al sábado enteros y llevarlo adelante todo el día. Bueno, después el domingo se dormirá.
Una fiesta para
una
los
fiesta,
pibes realmente,
sí,
que puedan vibrar con todas estas actividades tan lindas que deben ser en simultáneo, ¿no?
Claro, sí, se ve, hay 5 o 6 en otro espacio. Si no llueve, podemos.
¿Y esto qué sería? ¿Por edad o por cada quien le gusta y se mete en algún taller? ¿Cómo es?
No, los chicos llegan y bueno, tenemos a un super payaso Pachencha, gracias por venir porque organiza tanto, porque ya nos ha acompañado en otros eventos, así que organiza fuerte, ¿no? Y los chicos, bueno, van eligiendo por lo que ven, cartelitos.
Claro.
Bueno, cada taller tiene como su espacio armado y ponen sus consignas, sus carteles, letras, banderines, qué sé yo. Así que los chicos van, primero es un chusmerío. Primero les damos panchos.
Ah,
porque,
bien.
Claro, 2 de la tarde, vienen de barrios muy vulnerables la mayoría. Claro. Así que primero se come unos panchos.
La panza llena.
Con la panza llena,
el corazón
a jugar
contento.
Y a construir un
seguro.
Mundo digno. Así que ellos van a elegir, sí, a algunos los de escritura, los que todavía no aprendieron a leer no lo van a poder hacer, pero pueden participar de narración oral, porque lo hicimos.
Qué lindo eso.
Si no hay esto,
qué bueno.
Narración oral va a ser precioso, se va a trabajar con un poema y después cada uno que escriba, que narre sus propias palabras acerca de ese poema, bueno, una construcción muy poética también. Y un trabajo con tiza se va a hacer hermoso. No les quiero decir todo porque es mucho, a lo mejor, pero es para los chicos van a ir chusmeando, digamos, a ver qué les gusta. Y sí, a lo mejor uno de 5 se sienta en un taller que no le da para escribir la remera, pero alguien lo ayudará.
Seguro.
Digamos, estamos ahí para
acompañar,
facilitarles lo que ellos necesiten hacer, que se ponga una remera así, grande.
¿Cuánto
chica?
Trabajo de preparación.
Tremendo,
por favor.
Tremendo. Menos que un congreso mundial. Pero mucho trabajo igual.
Intenso.
Sí, intenso. Y no somos tantos, ¿viste? Que uno cree que estas cosas motivan a muchísima gente. No. Cuando vos largás la iniciativa, hay mucha gente que sí, que quiere hacerlo y tiene ganas de poner el cuerpo. Hablo de los que ponen el cuerpo real. Pero después dura poco. Cuando hay que aguantar meses y hay mucho trabajo, y bueno, no podés ver más series y tenés que escribir el texto que va a ir y armar y el taller y hablar y conseguir la plata, porque los panchos hay que comprarlo.
Sí,
bueno,
seguro,
ahí las aguas se abren, así que quedan los buenos. Somos los que estamos y siempre trabajamos más o menos los mismos. Sí. Ya sabemos. Soledad.
Se bancan el costo.
Sí, los que se bancan. Soledad Babio se viene de Olavarría a trabajar. Trabaja desde allá como una bestia y siempre lo hace en todas estas causas, y yo agradezco que esté en este equipo, así que se viene desde allá para el evento, así que bueno, y armamos una página que va a estar online ese día, La Voz de los Chicos, con X, por bueno, obvia política de género, .org, y donde se va a subir todo el material también, online, en y a tiempo presente.
Qué lindo.
Digo, para que se pueda ver, eso. ¿No? La gente que a lo mejor no accede. Claro, y que contagie, que se pueda empieza a replicar en distintos espacios. Nosotros queremos empoderar realmente
a los chicos.
Ellos sí. Tienen mucho que decir. Cuando vos trabajás con chicos, sabés que ellos saben que quieren, no es que
claro.
Están confundidos, digamos, y no,
no
saben.
No, seguro.
¿No?
Mira, yo creo que tenemos una característica de los argentinos, y esto se ve en las redes, somos expertos en replicar. Muchas veces, la más de las veces, boludeces,
¿sí? Sí.
Sin contrastar con la realidad, sin chequear. Pero también esto sucede con las cuestiones solidarias y con las cuestiones preventivas. Esto, si se difunde, va a ser viralizado seguramente, porque el argentino está en nuestra esencia. Nosotros replicamos.
Replicarse.
Y esto genera contagio. Así como otras cuestiones no tan sanas lo producen, esto sí también genera contagio.
Qué lindo que se hayan hecho eco otras organizaciones,
tremendo.
¿No?
Sí, sí.
Que bueno, también estarán ávidas de espacios en los que por ahí los pibes puedan interactuar realmente con otros pibes y
y compartir, viste que ese trabajo es muy solitario, es muy duro,
claro,
muy duro. Entonces, bueno, un día, ¿no? Armar algo lindo, digamos, como positivo, no estar solamente con la parte más cruda y el
un
dolor.
Día ideal, un ideal listo.
Por eso es un día ideal, claro. Y enseguida enviamos la convocatoria y pero de una manera muy rápida a todo el mundo. Y hoy recibía mails recién, siguen sumándose, ¿no? Pero de lugares que, bueno, uno no imagina que a lo mejor, y están ávidos de compartir,
claro.
Estamos tratando de armar ahora una red de asociaciones y organizaciones y colectivos, que hay gente que
seguro.
No tiene la asociación porque no se puede pagar el contador para armar
para
ir a la Inspección General de Justicia,
seguro,
pero trabaja
muchísimo,
así que
sí.
Vamos a tratar de armar una
qué lindo
una
porque red. La vivencia de lo que digamos se vibre el sábado próximo se puede llevar a los respectivos espacios, organizaciones, colectivos, lo que fuere, para seguir laburándolo, ¿no?
Sí,
desplegarlo,
claro,
hacer preguntas, que esto sirva, digamos, como para que los pibas puedan, como vos decís, empoderarse y hacer carne sus derechos y exigirlos, exigirlos.
Sí, saber que pueden, que no son objetos.
No es solamente saber que uno tiene derechos, sino también tener los huevos para exigir.
Sí, tal cual.
Y si esto, digamos, lo podemos generar desde que son chiquitos, después no hay quien les ponga una pata encima.
No. Después no hay tampoco quien le pegue a las mujeres.
Eso,
claro. No hay
claro.
Violaciones,
no
abusos.
Sí. Claro.
Con estas cosas les está dando herramientas y generan resiliencia.
Seguro, porque no podemos hacer como que el pasado no existe, pero sí podemos hacer con las marcas del pasado otras cosas más creativas, interesantes, diferentes, ¿no? Otras marcas, ¿no? Que vayan como haciendo que ese sujeto se ubique de una manera diferente en ese pasado, ¿no? Y eso es sanador.
Sí,
es
totalmente. El amor, ¿no?
Claro.
El amor, la ternura,
sí.
Es absolutamente sanador.
Tal cual.
Este evento es eso, está basado solamente en pura ternura. Una vez Estela de Carlotto me dijo, porque nosotras, Sonia, solo todo lo hacemos por amor, no podemos hacer más que eso.
Y es nada
real.
Más y nada menos.
Yo decía, wow. Primero que me diga nosotras, casi me desmayé, pero ser parte de algo,
claro,
¿no? Pero es verdad, y las abuelas no son el ejemplo.
Bueno, mira, decíamos recién, el nieto 128,
y se sigue. Y a puro amor, y la atravesaron todos los gobiernos, a puro amor.
Amor, fuerza, dedicación, garra, qué sé yo. Siempre me acuerdo la labor de Susana Trimarco con su hija. Que ella sola recuperó la mitad de las pibas.
Tremendo.
De la trata.
Sí.
Ella sola. Y nuestra ley de trata es del 2008, hace 10 años, nada. Y no se puede creer los ovarios que tiene esa mujer. Y la interesa es, digamos,
Sí.
Es así.
Imparable.
Imparable.
Imparable. Imparable.
Maravilloso, ¿eh? Bueno, chicas, no sé si tenemos que hacer un corte por un tema musical, si tenemos mensajitos, ustedes me dirán.
El mensaje de Norma Beatriz Mora.
Ah, Norma.
Que dijo, muy interesante lo que están leyendo de Alfredo Moffat. Increíble, es cierto, parece sí, que lo escribió.
Tal cual, sí, es sí, cierto. Sí.
Bueno, y antes de ir al cortecito, le...
Vamos a algunas pistas más y después tenemos algún material más para compartir, ¿eh? Okay. Bueno, dale, vamos entonces a algunas pistas más del enigmático, que está difícil hoy, ¿eh? Sí. Te vi ahí googleando a full, Lena, ¿eh? Pero no, está difícil.
Este Salem. Se casó a los 26 años con la hermana de su mejor amigo, ajá, ya fallecido. Tuvieron 3 hijos. La primera, de nombre Josefina, murió de una pulmonía. Su primer hijo varón se alistó en el ejército al iniciarse la Primera Guerra Mundial y quedó afuera de ella en la primera batalla. O sea que lo partieron al medio en la primera batalla. Horror. Esto lo amargó tanto que empezó a escribir artículos contra la triple entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia, que fueron convenientemente censurados. También le produjo una úlcera gástrica que con el correr de los años terminaría matándolo. Su difunta hija cumplía los años los 29 de diciembre, su madre el 31 y él el 30 del mismo mes.
Ah, bueno.
O sea, que se juntaban los 29 y le daban duro a las jodas del primero de enero.
Claro.
Pobre, qué horror.
Salen, le pone esa sí, cuota de...
Esa cuota de... Sí. Tuvo un problema legal con su cuñado que le ganó en los tribunales, pero el mal perdedor de su cuñado lo quiso boxear en la calle y terminaron en cana.
Upa.
Eso hizo que se mudara de ciudad porque lo consideró vergonzoso. Y nos queda un cuarto bloque, sí, para las últimas pistas.
Ah, bueno, bien, perfecto. Entonces vamos a escuchar un tema musical y ya venimos con más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Bye.
si te obliga, no te ama. ASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos. Último bloque de PRP, programa radial. Sí, un lugar donde la palabra tenemos no todos. Hoy estamos.
¿Cómo estamos?
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy?
Sale por el enigmático.
Ah, es por el enigmático.
Vamos, es por el enigmático.
Claro, tal cual. Estamos así, como muy en ebullición. Vamos con las vías de contacto, Lena, de PRP, y después te cuento una noticia.
Bueno, dale. Si querés vernos y escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. O esperamos tu llamada telefónica al, si estás en el interior, 011-4-392-1913 y 4-292-0107.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, Programa Radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
¿Sabe por qué? Nunca es un ritual.
Stop. Bueno, aquí estamos, último bloque. Te cuento que en Santa Fe quieren que el Día del Niño pase a llamarse Día de las Infancias. Me gustó esto. Si prospera una iniciativa legislativa en esta provincia, ya no se celebrará más el tradicional Día del Niño, sino que será reemplazado por el Día de las Infancias. El proyecto es de autoría de la diputada Silvia Ausburger, una activista militante por los derechos de las mujeres y la diversidad sexual, integrante del Partido Socialista. Tenía que ser de socialista.
Sí, obvio.
Y dijo, la propuesta apunta a contribuir a modificar estereotipos, celebrando la niñez en su diversidad, Y sin omisiones excluyentes, por supuesto, en el lenguaje y en las imágenes. Excelente propuesta, sí, qué lindo. Sí, che, sí.
Sería también fabuloso.
Estaría buenísimo que esto se empiece a replicar en otras provincias. Totalmente. Y que se pueda hacer algo como más
a
federal.
Nivel nacional, claro.
Claro, sí, eso estaría buenísimo.
Lo que estaría buenísimo también es que no necesitemos, digamos, un día en particular que sabemos que es netamente... comercial.
Y que se fue corriendo al segundo o tercer domingo porque económica, porque la gente no cobraba para los regalos.
Exactamente. Digo que todos los pibes, que pudiéramos gestionar para que todos los pibes puedan tener un juguete en forma constante,
y no que haya muchísimos pibes que tengan que mirarlo a través del cristal y sentir la impotencia de la imposibilidad de tener aquello que el capitalismo los invita a tener y ellos no pueden adquirir.
Tal cual.
Sí,
tal cual.
Y no solo un juguete, sino la posibilidad de jugar.
De jugar.
Que digo, desde los niños en conflicto armado, los niños explotados en la prostitución, como hoy nombraban, o en el trabajo forzado, y miles de otros casos que no voy a nombrar ahora.
Tal cual.
Digo, no tienen ni siquiera la posibilidad de tener una infancia. Así que estaría bueno que se tenga una infancia.
Me encantó la iniciativa de Santa Fe. Ojalá esto se linda. Pueda replicar y se...
Muy linda.
Bueno, digo, de esto se trata por ahí. Si la gente que toma decisiones a nivel de infancia, de niñeces, de todo esto, pudiera tener estas ideas tan geniales y, digamos, hacer... pero bueno, tenés que tener ganas y tenés que estar en sintonía con lo que está pasando, porque si no, difícilmente hagas nada. Tenemos un texto de Galeano. La verdad es que no deja de sorprendernos Galeano con sus escritos. Hay uno en particular que es La infancia en peligro.
Sí, el texto es La infancia es un peligro. Y bueno, me pareció tan real como duro y brillante como todo lo que ha escrito Galeano. Mucho antes de que los niños ricos dejen de ser niños y descubran las drogas caras que aturden la soledad y enmascaran el miedo, ya los niños pobres están aspirando pegamento. Mientras los niños ricos juegan a la guerra con balas de rayos láser, ya las balas de plomo acribillan a los niños de la calle. Algunos expertos llaman niños de escasos recursos a los que disputan la basura con los buitres en los suburbios de las ciudades. Según las estadísticas, hay 70 millones de niños en estado de pobreza absoluta. Y cada vez hay más en esta América Latina que fabrica pobres y prohíbe la pobreza. Entre todos los rehenes del sistema, ellos son los que peor la pasan. La sociedad los exprime, los vigila, los castiga, a veces los mata, casi nunca los escucha. Jamás los comprende. Nacen con las raíces al aire. Muchos de ellos son hijos de familias campesinas que han sido brutalmente arrancadas de la tierra y se han desintegrado en la ciudad. Entre la cuna y la sepultura, el hambre o las balas abrevian el viaje. De cada dos niños pobres, uno trabaja, deslomándose a cambio de la comida o poco más. Vende chucherías en las calles, es la mano de obra gratuita de los talleres y las cantinas familiares, es la mano de obra más barata de las industrias de exportación que fabrican zapatillas o camisas para las grandes tiendas del mundo. Y el otro, de cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita, no es rentable, ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso, pero la infancia es un peligro. En muchos países latinoamericanos, la hegemonía del mercado está rompiendo los lazos de solidaridad y está haciendo trizas el tejido social comunitario. ¿Qué destino tienen los dueños de nada en países donde el derecho de propiedad se está convirtiendo en el único derecho sagrado? Los niños pobres son los que más ferozmente sufren la contradicción entre una cultura que manda consumir y una realidad que lo prohíbe. El hambre los obliga a robar o a prostituirse, pero también los obliga la sociedad de consumo, que los insulta ofreciendo lo que niega, y ellos se vengan lanzándose al asalto. En las calles de las grandes ciudades se forman bandas de desesperados unidos por la muerte que acecha. Según la organización Human Rights Watch, los grupos parapoliciales matan 6 niños por día en Colombia y 4 por día en Brasil. ¿Y ellas? Hay 500.000 de niñas brasileñas que venden el cuerpo. Casi tantas como en la India y en la República Dominicana, la próspera industria del turismo ofrece subastas de niñas vírgenes. Si les doy de comer a los pobres, me dicen que soy un santo. Pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre y están tan mal, me dicen que soy un comunista.
Tremendo. Me quedé pensando en la desarticulación del tejido social y lamentablemente, bueno, hoy hablamos mucho del no gobierno, digamos, y en ideologías como las que hoy nos gobiernan, que son más neoliberales, lo primero que destruyen lamentablemente son estos tejidos sociales. Por eso me parece que más que nunca tenemos que estar juntos. Y bueno, uno pone un granito, el otro otro, y el otro otro, y así vamos enlazándonos, enredándonos y fortaleciéndonos, porque si no, cada uno desde su lugar chiquitito, que hace mucho, tiende a desaparecer. Y esto es lo que hay que preservar, porque cada quien pone el lomo, pone el corazón en todo esto, ¿eh?
Claro, y la intención es que se desaparezca. Así
claro,
que,
bueno, exactamente. Por eso hay que estar más que unidos estar que nunca.
Muy atento, muy atento.
Muy atento y muy unidos. Hermosa la propuesta para el sábado que viene. Si alguien se engancha, o por ahí nos está escuchando ahora, o nos escucha después, porque esto se puede después escuchar en diferido, mañana está la grabación del programa en vivo, y tiene ganas de sumarse a esta propuesta tan linda y tan creativa del sábado.
Nos Sonia escribe a aralma@aralma.org.ar.
Perfecto.
O se mete en la página www.aralma.org.ar. En Instagram somos Centro Aralma. En Twitter somos @aralma. En Facebook Centro Aralma. Así que bueno, poniendo Aralma, claro, la verdad es que llegan rápido, nos escriben un mail y bueno, y empiezan a participar de la
Qué lindo,
propuesta.
Está hermoso,
sí, está
hermoso,
bueno.
Hermoso.
Está bueno.
Bueno, que ¿querés sí, contarle a Aralma que además de este evento tan maravilloso y creativo la semana que viene, ¿qué otras cosas hace Aralma?
Aralma ofrece...
Aralma le pone el alma.
Sí, sí. Significa templo del alma. Ara es templo en griego y bueno, y alma y un juego de palabras narcisista con mi apellido. Yo siempre lo aclaro antes que me lo diga alguien, ¿no? Bueno, así que sí, templo del alma. Nos ocupamos de la asistencia, investigación y formación, capacitación en infancia, adolescencia y familia. Psicoanálisis y género es nuestro marco teórico, pero también la transdisciplina. Así que vamos invitando de diferentes expositores, coordinadores, capacitadores. No me gusta mucho a mí la palabra capacitador, no la uso, docentes. Me gusta más a dar cursos. En general tienen que ver con nuestro eje, que
claro,
es la violencia, ¿no?
Claro.
La violencia intrafamiliar, la violencia hacia la mujer, la violencia de género y la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. En este momento estamos conformando grupos de grupos terapéuticos para niños, niñas, adolescentes y mujeres, que son totalmente no arancelados, en la sede de San Isidro. Nosotros mudamos nuestra sede central a San Isidro y bueno, y tenemos también consultorios en colegiales. Belgrano colegiales, está como en el límite, pero creo que es colegiales. Así que estos grupos van a funcionar en San Isidro, que tenemos una gran demanda, digamos, de trabajo no arancelado. Así que bueno, estamos ofreciendo eso, así que el que se quiera acercar también escribe o llama al alma 4747-1227. Y hay un WhatsApp también, pero tanto no me acuerdo de los números. Así que eso estamos haciendo. Y ahora el 21, creo que sí, el 21 comenzamos a dictar una pasantía que nosotros damos todos los años, que es en psicoanálisis infanto-juvenil.
¡Qué lindo!
Sí, todos los años, y los pasantes pueden venir y van a atender en hogares, comedores, en los lugares donde nosotros trabajamos. Así que entrar
una
por
maravilla.
Ahí, si vos te bancás esa asistencia, sí, después podés atender lo que quieras.
Absolutamente,
¿no?
¿Qué te parece?
Absolutamente.
Así que bueno, los invitamos.
Qué lindo que, digamos, es una versión de la psicología social más pichoniana, ¿no?
Sí,
no, pero lo
sí,
pienso desde ahí, digamos, sí, como que la psicología con su saber, con su ciencia, con su alma, pueda salir del las paredes del consultorio y llevar justamente llevar y llegar a otros que realmente puedan aprovecharnos,
sí,
digamos,
claro,
¿no?
Supuesto,
y
sí,
puedan empoderarse y puedan hacer valer sus derechos y cuidarse y bueno, sí, y tantas cosas, ¿no?
Y tener la posibilidad de pensar sus cosas dentro,
sí,
del marco del psicoanálisis, ¿no? De trabajar con
muy
el
acostumbrado
a
que el psicoanálisis pueda tener una aplicación dentro del campo comunitario.
No, cuesta mucho implementarlo,
pero no tenemos esa representación.
No, es liberal, es una profesión totalmente liberal. Así que es muy difícil y te encontrás como con muchos obstáculos,
sí, sí,
colegas ni hablar, ¿no? Como con muchos obstáculos.
De colegas ni hablar, pero después hay mucho a construir. Porque
por supuesto,
si hay un desafío acá,
sí,
es
sí,
que lo que sea que vos tengas ganas de hacer, primero lo podés hacer, porque si surge en tu deseo, te motoriza y lo vas a llevar a cabo seguramente. Sí. Y hay mucho por hacer, mucho, mucho, mucho por hacer. Chávez.
No. Sí. Estoy con el enigmático, porque acá se ha producido... me parece que han ganado.
Alguien ganó.
Han acertado. Sí.
Bueno, a ver, entonces contanos si alguien participó y ganó.
Vamos por las últimas pistas
y a ver quién se acercó.
A pesar de no aceptar títulos ni honores, está sepultado en la abadía de Westminster junto a reyes y reinas y demás zánganos.
¿Qué tal,
Retiró el logo de sus libros porque muchos lo consideraban nazi. Él usaba una cruz ausvástica, que en la cultura hindú significa bienestar y buena suerte, y se diferencia de la esvástica usada por los nazis, porque sus brazos giran una en forma horaria y la nazi al revés. Pero los brutos no entienden de esto, así que en vez de dar explicaciones la sacó y listo.
Okay.
Corto por los.
Perfecto.
Gran conocedor de los gatos.
De ahí viene.
Ahí está,
hay un parentesco con Salem.
Supo describir por qué a los gatos nos gusta andar solos y eso le valió ganarse un premio Nobel. Y no les digo más.
Claro, ya, bueno, dijo...
Dijo un montón.
Bueno, ¿cuántas pistas?
Querido Salem, le digo que acá Robert y Nelson han adivinado.
¿Adivinaron?
Sí.
No me digas. ¿Roberto? ¡Qué grande, Robert!
Roberto se acordó de la película, al hablar de la parodia de la película... Sí. La fiesta inolvidable, claro. Se acordó de Gungadin.
Ajá.
Ah, Nelson. Gungadin. Bueno, y pregunta, salen preguntas si vieron la película de Gungadin. Usted sí, Robert sí.
¿Robert la vio?
Las dos.
Ah.
Sí, vio la de la fiesta inolvidable, pero y la de Gungadin.
Fiesta inolvidable es un clásico.
Claro.
Excelente.
Bueno, les mando un saludo.
Claro,
por eso
cual.
Dijo. Por eso me dijo Salem. Pregúntele si vio la de Gungadin, por la edad. Bueno, descubro el...
¿El enigmático?
El enigmático es Joseph Rudyard Kipling.
Ajá.
Nació en Bombay,
sí.
En la India, es británica, el 30 de diciembre de 1865. Y falleció en Londres, Gran Bretaña, 18 de enero de 1936. Escritor y poeta británico, autor de relatos, cuentos infantiles, novelas y poesías. Se le recuerda por sus relatos y poemas sobre los soldados británicos en la India y la defensa del imperialismo occidental, así como por sus cuentos infantiles.
¡Qué lindo, Salem! ¡Buenísimo!
Algunas
hermoso.
De sus obras más populares son la colección de relatos del Libro de la Selva.
Claro.
Claro.
Y Gungadin de la peli de Selva.
Exacto.
Su mejor obra fue El gato que camina solo.
Mira. Qué grande sale,
Una
maravilla. Una maravilla. Hermoso, hermoso. Bueno, nos vamos aproximando a los últimos minutos del programa de hoy. Nos queda una poesía. No sé si tenés ganas, Lenas, de compartirla.
Quería hablar sobre una nota que me envió también Salem, que es el Premio de los Niños del Mundo o el Premio Nobel del Niño.
A ver.
Que se realiza en Suecia desde el año 2000.
Ajá.
Para el año 2013 ya habían recompensado a 30 que se habían distinguido por su lucha en favor de los derechos del niño. Son designados por un jurado compuesto de niños. Los tres nominados son desempatados por el voto de millones. Esta iniciativa en favor de la promoción de los derechos del niño se hace en Suecia desde el año 2000. ¿Y cómo es? Es un programa de formación apoyado por 57.000 escuelas, equivalente a casi 27 millones de alumnos repartidos en 107 países. Los niños votantes son concientizados en materia de la lucha por los derechos del niño. Estos programas educativos universales son impartidos a un número creciente de niños, promoviendo la protección de sus derechos y estableciendo un panorama de su situación por país mediante el testimonio de los principales afectados. Me mandó también algunas historias de los que han ganado. historias terribles. En el año 2012 ganó Ana Molel por el trabajo de su asociación Uduma Yawalemaubu, la cual desde hace 20 años lucha por el derecho a la dignidad de los niños masáis discapacitados en Tanzania. Y en el 2013 había unos finalistas, y bueno, ahí hubo una historia que después la podría subir.
Sí, sí.
Historias terribles, sí. Terribles.
Bueno, vos o Salem, violenta. Por favor, publiquen toda esta información. Sí. Así está a la mano para todos y podemos refrescarla, socializarla, compartirla. ¿Les parece?
Sí, sí, sí.
Qué lindo, ¿eh? Salen un capo. La verdad que
sí,
una maravilla
lo que trabaja.
Sí. Es muy ejecutivo, así que ya seguro la está subiendo Salem.
Bueno, vamos a la poesía cortito y ya vamos cerrando el programa de hoy.
La poesía se llama Infancia Pobre y es de Liliana Avilelio. No hay dolor más grande ni tristeza más honda que contemplar a un niño descalzo entre las sombras. Pululan en las calles cabecitas de frío. Son ángeles de un mundo que los ha reprimido. Qué pena me produce ver sus pobres harapos, sus ojitos cansados de haber andado tanto. Corazones que llevan el hambre y la miseria. ¿Dónde están esas manos que amparen su inocencia? Sus caritas ya llevan el signo del dolor. Ellos son la dulzura de un mundo tan atroz. La calle fue su escuela. El hambre, su maestra. Exhaustos de este mundo en donde no hay conciencia.
Preciosa, ¿eh? Muy linda.
Muy linda.
Compartamos después todo este material para que podamos ahí tenerlo disponible, ¿eh? Bueno, Sonia, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad que un placer, como siempre. Y te felicito por lo que haces. La verdad que... está bien esta cuestión narcisista o como sea, no importa, le pones el alma, y vaya que le pones el alma, ¿eh? La verdad que es maravilloso la labor que haces, es incansable además, y hermosa.
Gracias, gracias a ustedes por el espacio, por la invitación, a mí me gusta venir.
Qué bueno.
Así que muchas gracias.
Buenísimo. Bueno, chicos, ¿alguna palabra para cerrar? ¿Una reflexión? ¿Tienen ganas? Pablo, vamos.
Personalmente siento que este programa, si lo hubiésemos hecho 10 años atrás o 10 años después, es un tema que podríamos hablar, digamos, siempre, ¿no? Porque lamentablemente ante la falta de políticas del Estado, es un tema que no pasa nunca de moda y nunca se termina. Así que lamentablemente lo bueno es que existan personas como Sonia, que puedan realizar acciones tan importantes, ¿no?, con los chicos, ¿no?, ante la desprotección que tienen.
Tal cual. Ojalá algún día no sea moda, ¿no? Yo sueño también con esa utopía.
Sí, es un deseo que tenemos todos. Con
tremendo. ¿Chávez?
Sí, que recordé lo que decía la madre Teresa, ¿no?, que con la leyenda del picaflor, de que había un pajarito que llevaba una gotita de agua a apagar un incendio. Y decía, pero no lo vas a apagar, hago mi trabajo.
Claro, y cada uno hace su parte.
Es lo que haces vos, sí. Esa maravillosa.
Maravillosa. Lena.
Sí, yo en relación a lo que dice Chávez iba a decir algo. Me estoy dando cuenta, al ponerme vieja, que es mucha la gente que tiene las ganas, el deseo y algún tipo de iniciativa de alguna índole para cambiar el mundo. Es mucha la gente que persigue una utopía. No son casos tan aislados. Yo creo que si nos juntáramos, podríamos modificar bastante. Está en nosotros.
Tal cual. Bueno, gente, hasta aquí llegamos. Gracias nuevamente, Sonia, por acompañarnos. Gracias al equipo de producción. Gracias Robert, gracias Nelson, gracias Cecilia, gracias Mónica, gracias Salem.
Sí, Salem manda la felicitación a Robert y a Nelson.
Ah, qué grande, che, buenísimo. Entonces, ¿vamos 10 a 2?
10 a 2.
¿10 a 2? ¿O 8 a 2? No sé cómo vamos. No sé. Bueno, no sé. Va ganando Salem. Ajá, no me pasa, sí. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos. Te esperamos la semana que viene, el sábado, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chau.
Todo lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93.